Muy bien, buenos días hermanos, nos encontramos gozosamente una vez más aquí para celebrar juntos este culto al Señor y oír su voz. Siempre lo decimos hermanos, indistintamente de quien esté aquí al frente, es su palabra la que debe ser respetada y honrada, creída y puesta por obra. Que el Señor nos dé esa sumisión, esa humildad de oír y de llevarnos esta inquietud, ¿no es cierto?, iniciativa de hacer su voluntad. La otra vez pensaba sobre esto, el Señor decía, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo?, ¿cierto? Lo decía el Señor ahí en Lucas. Y nos habla ciertamente a todos de una u otra forma, porque todo el mundo habla del Señor. Usted le pregunta al vecino, ¿cómo está? Bien, gracias al Señor, dicen algunos también, ¿ah? ¿Eh? O gracias a Dios. Pero hacer su voluntad es una gran demanda, hermanos, y ahí es donde viene la parte esencial del Evangelio, como él dijo, niégate a ti mismo. Ya no hay otra alternativa. Para hacer su voluntad debemos negarnos a nosotros mismos. Las demandas son enormes. Es vencer nuestro orgullo, vencer nuestra voluntad, vencer lo que nosotros queremos hacer, lo que queremos ser, cómo queremos que nos vean. La vanidad de este mundo, los tentáculos, es fuerte, no es menor. Y nuestras nuevas generaciones están creciendo en una sociedad mucho más abierta, por decirlo así, permisiva, tolerante, ¿cierto?, relativista. Por lo tanto, nada es malo. Hoy día se pregunta qué tiene de malo muchas cosas, ¿no es cierto? Y en el mundo uno se encuentra con personas que defienden deliberadamente cosas aberrantes que van en contra de las escrituras, pero aquí estamos para oír su voz y reformarnos cada día. Ya la reforma no es una actitud del siglo XVII, sino que, o del siglo XVI, sino que es una continua reforma, es decir, volvernos a las escrituras. Y meditando en eso, hermano, yo les comentaba hace ya unos días, terminando ya el tema de la adoración. Recuerden que estuvimos estudiando, según las Escrituras, la verdadera adoración. Como breve comentario, hemos descubierto por las Escrituras que adorar es más que una actividad de iglesia, que un culto. Es la vida de cada creyente, de cada cristiano. Porque cada uno de nosotros es templo, ¿no es cierto? Es un tabernáculo viviente. Por lo tanto, como lo dice el apóstol Pablo, y quiero resumir muy corto esto, Romanos 12:1, ¿cierto?, que dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, ¿ya?, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y posteriormente a este tema, que nos tuvo por meses estudiándolo, ya el Señor estaba inquietando con otro tema que vamos a iniciar el día de hoy, que tiene que ver con las convicciones. Creyentes, cristianos con convicciones. Es tan importante, hermanos, observar por las Escrituras lo que son las convicciones. Creencias tenemos muchas. Nosotros tenemos un abanico de religiones. ¿Cuántas veces le han dicho a usted en el trabajo, en el liceo, donde usted se desarrolla? ¿Por qué hay tantas religiones? Si todos dicen que tienen la verdad, ¿por qué no están todos juntos? ¿Cierto? ¿Por qué usando todos la misma Biblia, todos reclaman yo tengo la verdad? Y después usted va a dos cuadras más allá, no, aquí tenemos la verdad. ¿Cierto? ¿Quién dice la verdad? ¿O será que hay varias verdades? No puede ser, ¿cierto? La Biblia no avala esa postura relativista de que pueden haber varias verdades. La verdad es una sola y de carácter, escúcheme bien, absoluto. No resiste negociaciones. Y esa postura, sobre todo el día de hoy, cuando usted dice la verdad es una sola, es absoluta y el Señor fue absoluto, etcétera, no es bien recibida. Fíjese usted que en la sociedad, en lo secular, pero curiosamente esa postura no es recibida también en la iglesia, en el pueblo de Dios. El relativismo y ese concepto se ha metido tanto en la iglesia, es tan fuerte, hermanos, que hoy día no se puede hablar en términos absolutistas. Por lo tanto, este tema de las convicciones tiene que ver algo mucho más permanente, trascendental, que creencias. tiene que ver con estar firme en una postura hasta el fin. Yo estuve indagando, y es increíble porque nosotros hemos hablado bastante del temor de caer en la filosofía. Cuando usted va a plantear un tema, tiene muchos argumentos que el mundo le ofrece. Lo que dijo Sócrates, lo que dijo Platón, lo que dijo Ortega y Gasset, y tantos otros pensadores y filósofos de la antigüedad o también contemporáneos que han hablado de este y de otros temas. Y uno se ve seducido a presentar estos axiomas, estas teorías, qué sé yo. Pero nosotros como cristianos debemos tener mucho cuidado, hermanos, con los tentáculos del intelectualismo y la filosofía. Porque todo el intelectualismo y la filosofía proviene de ¿quién? Proviene de los hombres. Y no debemos descuidar la doctrina de que nosotros los hombres, cuando digo hombre digo mujer, estamos en una naturaleza caída. Podemos decir de 10 palabras, 9 verdades, pero una podría ser el veneno que nos puede desviar. Por eso que es mucho más seguro, es mucho mejor caminar por un camino firme, un terreno en la roca, ¿cierto?, que estar pisando un pantano donde usted no sabe si el próximo paso se hunde. Es decir, leer la Biblia nos garantiza estar en la verdad. Aunque nos digan muchas cosas, ustedes son los legalistas que todos lo hablan a través de la Biblia. ¿Y qué otra cosa podemos hacer, hermano? ¿Acaso nuestro Señor Jesucristo no nos dejó esa noble enseñanza? Escrito está, le decía a Satanás, y así venció a Satanás. Escrito está, al Señor solo adorarás. ¿Y qué hizo? Entonces Satanás le dejó. No, por más que gritemos, hermano, por más que hagamos teatro y histrionismo acá, no tiene poder. Lo que tiene poder es la palabra de Dios. Por lo tanto, el tema, Dios mediante, lo vamos a desarrollar solamente en la palabra de Dios. No obstante, yo quiero comentar si la palabra misma, el vocablo convicciones, es un vocablo que proviene de una lengua muerta, que es el latín. La otra vez conversábamos de esto. Antes, la Iglesia Católica hacía sus misas en latín. Por lo tanto, la gente que iba a las misas no entendía una jota de lo que se decía ahí, porque solamente la gente de alta alcurnia tenía conocimiento del latín. Y claro, tenía un propósito, hablar la Biblia en latín. Porque la gente que comienza a estudiar la Biblia y a conocerla y a indagar, comienza a discernir. Y si el pueblo discierne, va a descubrir los errores que se le están diciendo desde adelante. Entonces, bueno, no obstante, sí, nuestras palabras provienen del griego, del latín. Y esta palabra convicción significa, en términos muy concretos, creencia firme. O sea, tan simple como eso. Creencia firme. Es una palabra compuesta, ¿ya? Donde nosotros vamos a estar sentados en la firmeza de nuestra declaración y creencia a pesar, y esto es la otra palabra que quiero aclarar, a pesar de las circunstancias que nos rodeen. La palabra circunstancia, que también es otra palabra que proviene del latín, significa simplemente lo que nos rodea. A nosotros nos rodean situaciones, personas, factores dinámicos o ¿no es cierto?, directos, ¿cierto?, que podrían eventualmente atacar, primero vamos a decirlo así, nuestras creencias. Pero lo único que va a prevalecer son nuestras convicciones. Yo me acordaba, por ejemplo, hace unos años atrás, esta entidad llamada la National Geographic, ¿se acuerdan? Cuando tiene un programa en el cable. Y hubo una producción dirigida por James Cameron, La tumba perdida de Jesús. No sé si alguien se acuerda. Y descubrieron la tumba perdida de Jesús, donde los restos de Jesús estaban acompañados de los restos de María Magdalena y de un supuesto hijo que hubo entre ellos. Y eso removió el piso de las creencias populares, de las creencias clásicas de la iglesia cristiana. Hay muchas cosas que han removido el piso, por ejemplo, los descubrimientos del Génesis. Los teólogos actuales dicen que el Génesis no se debe creer literalmente, hermano. En esos tiempos estamos viviendo. Usted tiene que leer el Génesis entendiendo que solamente es una alegoría, es una especie de ejemplificación de lo que Dios usó para crear. Por lo tanto, dicen ellos, póngame atención, la evolución puede ser, dicen ellos, una de las razones o las causas de nuestra existencia. ¿Quiénes dicen eso? ¿Científicos ateos? No, hermano. Teólogos, predicadores actuales. ¿Y por qué ha ocurrido todo esto? ¿Por qué ha ido menguando esta posición absolutista, firme, intransigente de la Iglesia evangélica? Porque no habían convicciones, solamente habían creencias. Hermanos, las circunstancias que nos rodeen van a probar nuestras convicciones. Y nosotros vemos en la Biblia, desde el Antiguo Testamento, comenzando el Nuevo Testamento, la historia de la Iglesia del primer siglo, cómo las convicciones de los creyentes, de los profetas del Antiguo Testamento, de los apóstoles en el Nuevo, de los discípulos posterior a los apóstoles en el primer siglo, fueron probados duramente, crudamente. La iglesia de Esmirna, capítulo 2 de Apocalipsis, lo habíamos dicho, Esmirna significa, ¿quién se acuerda? Mirra, ¿cierto? Mirra. Y mirra tiene que ver con el padecimiento, con el sufrimiento. Es una iglesia probada hasta lo sumo. Es el tiempo cuando la iglesia era perseguida y sus miembros eran llevados al Coliseo Romano y las bestias hambrientas se devoraban a los creyentes. ¿Y sabe cómo morían los creyentes? Cantando himnos. ¿Cómo puede ser que un creyente llegue hasta el extremo de perder su familia y de permitir ser quemado, ¿no es cierto?, vivo en la hoguera de la Inquisición, en el tiempo del oscurantismo de la Iglesia Católica, o en el tiempo del Imperio Romano ser devorado por bestias y no renunciar a su fe, por sus convicciones, hermano. Convicciones férreas, firmes, inmutables. Si algo necesitamos, hermano, es precisamente eso. Creyentes con convicciones. Lo único que va a prevalecer en nuestra vida son las convicciones, porque las circunstancias no nos van a favorecer. Nunca favorecieron a los profetas del Antiguo Testamento, y lo vamos a ver paulatinamente, nunca favorecieron a los apóstoles ni a los primeros cristianos de la iglesia. Por lo tanto, es un tema tan pertinente para nosotros, y especialmente cuando la estrategia de Satanás hoy día no es la persecución, sino que es la unión, la unidad. Es al revés. Satanás ha invertido la estrategia. Antes perseguía, antes mataba. Pero hoy día hay un concepto de unidad, de una aparente bonanza, de un aparente avivamiento. Y vamos a sucumbir si en nuestra vida o en nuestras creencias no hay algo que la envuelve, que la sostiene, y cuya palabra es con convicciones. El apóstol Pablo ya lo decía, ¿cierto? Ahí en 1 Corintios 16, 13, estar firmes en la fe. Hay muchas palabras, yo me llevé sorpresa. Uno, por eso digo yo, nunca uno debe presumir que sabe todos los pasajes, eso sería un orgullo. Pero uno se llega a sorpresa cuando estudia nuevamente conceptos y enseñanza. La abundancia que hay de un llamado a estar firmes en la fe. Pablo termina la carrera estando firme en la fe. Y vamos a ver el ejemplo de él. Muy bien, hermano, vamos a ver el texto base de nuestro estudio que vamos a iniciar el día de hoy. Convicciones, creyente con convicciones. Que está ubicado en Hebreos capítulo 11, verso 1. No creo que haya otro texto más claro, más preciso y conciso respecto a este tema que Hebreos 11, 1. Yo le doy muchas gracias al Señor siempre cuando alguien me pregunta y me dice, ¿qué es lo que es fe? ¿Sabe, hermano? La Biblia describe fielmente lo que es fe. El hombre tergiversado lo que es fe. Pero la Biblia se encarga de enseñarnos literalmente y claramente lo que es la fe, la verdadera fe. Vamos a dar lectura primeramente. Hebreos 11.1 dice así, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Un pasaje muy cortito, ¿cierto? Pero que debemos analizarlo. Antes de analizarlo y de extraer lo que el Señor nos ayude a hacer en esta mañana, quiero hacer unas preguntas. Unas preguntas de convicciones. ¿Tenemos la convicción, todos los que estamos aquí, jóvenes, adultos, de que Dios es real, de que Dios existe, y que aunque salga el más eximio de los científicos y nos diga que está confirmado que Dios no existe, nosotros vamos a mantener firme, sin fluctuar, esa convicción. La segunda pregunta que tenía yo a mí mismo, ¿realmente usted y yo somos salvos? ¿En qué reposa nuestra salvación? Amén, ¿cierto? Como dice Hebreo 11:6, ahí mismo, el que se acerca a Dios, crea que le hay. Si no, tendría que ser una mera religión. La religión, en definitiva, satisface las demandas naturales del hombre. El hombre, lo hemos dicho, tiene un vacío, una necesidad espiritual. Escúcheme bien, hermano, hermana, no solamente el hombre o mujer creyente tiene necesidad espiritual, nosotros estamos aquí por una necesidad espiritual. Pero el hombre inconverso también tiene una necesidad espiritual. Y por eso se allega, se junta a creencias, filosofías o religiones. Pero todas esas creencias, religiones, filosofías, escuelas de pensamiento, no van a poder dar respuesta eterna a lo que el hombre necesita. Solamente a requerimientos temporales y de necesidad temporal. ¿Me comprende? Pero los creyentes tenemos convicciones de que Dios es real. Y si le buscamos, es porque creemos que le hay, como dice Hebreos 11:6. La siguiente pregunta, ¿estoy convencido o tengo la convicción de que estoy en el camino correcto? ¿Tengo la convicción de que la Biblia es la única e infalible palabra de Dios? ¿Tengo la convicción de que mi iglesia, aquí ya nos estamos poniendo más locales, está en la senda correcta? No sonó tan fuerte el amén. Esas convicciones, amados hermanos, van a ser puestas a prueba. Porque las circunstancias muchas veces nos van a rodear y nos van a atacar esas convicciones. La siguiente pregunta, ¿tengo la convicción en los acontecimientos futuros, por ejemplo, en el regreso de Cristo? Amén. Qué lindo escuchar ese amén, porque eso lo produce el Espíritu Santo, convicciones. Pero hermano, vuelvo a reiterar, esas convicciones van a ser probadas. Bueno, Hebreos 11:1, hermanos. Echemos una miradita a este capítulo maravilloso de Hebreos, la fe. ¿Cuántas veces le enseñaron a usted que la fe era un ejercicio? Pon tu fe en el Salvador, cuando éramos inconversos. Pero la Biblia nos enseña que el hombre está muerto. Efesios 2:1 dice que Él nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Imagínese cuando usted va a un funeral y le habla a un muerto. Levántate. ¿Qué le diría a la gente que lo rodea? ¿Está loco? ¿Cómo se te ocurre hablarle a un muerto? Le dirían algunos por detrás. Está medio enfermito. Porque es absurdo, ¿cierto? De la misma forma, hermanos, el hombre está muerto en sus propios delitos y pecados. El hombre no puede tener fe a menos que el Señor primeramente le dé vida. Eso es lo que enseña solamente la Sagrada Escritura. El hombre debe tener vida primeramente para después tener fe. Por lo tanto, la fe no es un ejercicio del hombre, no es un ejercicio innato que el hombre pueda ejercer, valga la redundancia, sino que es un don de Dios. Efesios capítulo 2, verso 8 dice lo siguiente: porque por gracia somos salvos por medio de la fe. El medio de nuestra fe, de nuestra salvación, perdón, es la fe. Pero dice más adelante: y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿En qué quedamos? ¿Es un ejercicio o es un don? La Biblia dice que es un don. Y don significa regalo, una dádiva, no merecida. Por lo tanto, la primera cosa que debemos decir es que la fe es un don. Pero fíjese cómo comienza el versículo número 1 del capítulo 11 de Hebreos, que va a dar la línea, ¿no es cierto?, y el fundamento de nuestro estudio de las convicciones. Es, pues, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. De acuerdo a lo que siempre insistimos, ¿qué tenemos que hacer con este versículo? Retroceder, muy bien, retroceder. ¿Y por qué debemos retroceder, hermanos? Porque hay un conector, una conjunción, es pues. Ahí está concluyendo algo, un argumento anterior. Podríamos decir, por lo tanto, la fe es esto y aquello. Por lo tanto, es muy importante descubrirlo a la luz de la palabra de Dios. ¿De qué habla la Escritura? Mire, vamos a irnos ahí al versículo anterior. Tendríamos que leer toda la epístola a los Hebreos, pero no nos alcanzaría el tiempo. Pero centrémonos, hermano. Versículo 35. Hebreos 10:35. Muy bien, Hebreos 10:35. Dice así: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque no es necesaria la porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá y no tardará. Versículo 38. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y ahí viene el capítulo 11, versículo 1. Por lo tanto, es pues la fe, certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. Analicemos primero los versículos preliminares. Hermanos, hemos estado estudiando el día jueves sobre la base del capítulo 9 de Romanos, versículo 4, los privilegios que le fueron dados a Israel como pueblo terrenal de Dios, y entre esos privilegios está las promesas. Hemos estado estudiando las promesas de manera puntual, aislada, y descubrimos por las Escrituras que tanto Israel como nosotros, la iglesia, el pueblo espiritual, en la actualidad, seremos salvos conforme a sus promesas. Él prometió salvarnos y lo hará. ¿Se da cuenta, hermano? Nosotros prácticamente somos beneficiarios de su gracia, de su misericordia y del puro afecto de su voluntad. Es decir, hermano, hay una promesa que se ha de cumplir. La redención es una promesa, no es algo condicional. Él prometió. Leíamos ahí Hechos, capítulo 2, cuando dice el apóstol Pedro, de vosotros y de vuestros hijos es la promesa, ¿no es cierto? Y para otros también que están lejos, y para todos los que el Señor llamare. El centro de lo que está diciendo el autor de Hebreos es la promesa. Nosotros tenemos una promesa que se va a cumplir para la iglesia, ahora, al corto plazo, creemos que será muy pronto. Y vivamos en esa perspectiva, no de aquí a 100 años, hermano. Esto puede ser en cualquier minuto. Él prometió que volvería por nosotros. Nuestro Señor Jesucristo lo dijo, y las Escrituras se sellan de esa manera. He aquí, vengo en breve, vengo pronto. A mí me gustaba mucho escuchar a un predicador que enseñaba la palabra ahí original en el griego, cuando dice en Juan capítulo 14, dice: voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. ¿Se acuerda que dice así? Esa palabra, vendré otra vez, está conjugada para nosotros en nuestro idioma como en gerundio. Estoy viniendo. Ya Él viene de regreso, hermanos. Él no está esperando regresar, ya viene. Ese es el concepto de la venida de Cristo. Hermanos, permítanme un paréntesis. Hoy día cada vez se habla menos de la venida de Cristo en las iglesias. Uno cuando hace un sondeo, y es muy bueno ver en qué mundo estamos viviendo, no solamente leer lo secular, que es necesario informarse, pero el mundo ya tiene su sentencia. Lo que estamos viendo en la sociedad es parte de lo que está profetizado en la palabra de Dios, pero lo que está ocurriendo en la iglesia es algo que nosotros debemos interiorizar, ¿no? Y darnos cuenta que también está anunciado en la palabra de Dios. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Es el mismo tema que estamos tratando. ¿Tendrá las convicciones la humanidad, la iglesia, de que realmente Él venía pronto? Esa pregunta retórica tiene una respuesta única. Muy poca gente le estará esperando. Entonces, cuando nosotros observamos el concepto de la promesa, el autor de Hebreos dice en el versículo 37, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. El apóstol Pedro dice que habrá burladores al final del tiempo y que dirán y pedirán razones de nuestra esperanza. ¿Se acuerda que lo dice? Y dirán, si es literal, hermano, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque cuando uno mira la historia, dicen ellos, desde vuestros padres todas las cosas siguen iguales. En otras palabras, muchos nos dicen, yo vengo escuchando de que Cristo viene hace ya varias décadas. Y a ti, loco chiflado, te he escuchado ya varios años diciendo que Cristo viene y todavía. Estás envejeciendo, tus hijos grandes, y todavía Cristo no viene. ¿Pero qué más da, hermanos? Pedro dice lo siguiente, ellos no saben, ellos ignoran que para el Señor 1000 años es como un día. El regreso de Cristo es inminente. Aunque pasen, en nuestra perspectiva de vida, 80, 90 años. Para un ser humano vivir 90 años, que vivió esta persona. Pero para el Señor es como un suspiro. Para el Señor es vanidad y aflicción de espíritu la vida. Hermanos, la Biblia presenta nuestra vida como la hierba del campo. No sé, ninguno de nosotros está preocupado de la hierba del campo. Que crece, que florece y luego se marchita. Nosotros pensamos que esto es todo. Y lo digo en este lenguaje muy chileno, ponemos todas las fichas a este mundo y nos preocupamos de arraigarnos y de que todo sea lo que gira en torno a lo terrenal y en torno a este mundo. Y perdemos la perspectiva peregrina y perdemos la perspectiva celestial. El autor de Hebreos dice, el que ha de venir, vendrá y no tardará. Muy bien, teniendo eso claro, aparece el versículo que se repite en varias oportunidades en la Sagrada Escritura. El justo, ¿qué dice? Vivirá por fe. Habacuc ya lo había dicho, imagínense. Habacuc hablaba de que el justo vivirá por fe. Pablo lo cita también a los Gálatas. Aparece también en el libro de Romanos, aparece en el libro de Hebreos. La vida del creyente es una vida que se sustenta y se alimenta por fe. ¿Y qué significa fe? Ahí ya lo estamos diciendo, ya lo vamos a analizar. Certeza de esperanza, convicción de lo que no vemos. Se da cuenta que cómo el hombre interpretaba la palabra fe es diametralmente distinta a como la Biblia nos enseña, puramente, sanamente. Mire, los versículos 38, versículo 38, segunda parte. Y si retrocediere, no agradará mi alma. El versículo 38 ha sido muy mal utilizado por aquellos que piensan que el creyente se puede perder. Hay una enseñanza muy fuerte, hermano, en muchas iglesias, que dicen que el creyente puede perder su salvación. ¿Y sabe por qué lo enseñan? Porque ellos también creen que la salvación es una obra humana. Es decir, ellos dicen que Cristo sí, murió en la cruz, derramó su preciosa sangre en la cruz, hasta ahí estamos de acuerdo, pero la salvación es un tesoro, dicen ellos, que es entregada al que la quiera recibir, y una vez que la recibe, la debe cuidar. Porque si la descuida, esa salvación se puede perder. Déjeme decirle, hermano, que ese razonamiento es muy coherente con nuestra razón, con nuestro intelectualismo. Se acomoda a nuestros conceptos de justicia, pero no es lo que enseña la Biblia, hermanos. La Biblia enseña que la salvación comienza desde la eternidad pasada, se manifiesta en el plano temporal. Cuando digo plano temporal, es ahora, donde hay tiempo, presente, pasado, presente y futuro, pero que se proyecta hacia la eternidad futura. De modo que nosotros en el plano temporal fuimos llamados, fuimos justificados. Pero en el plano celestial futuro, ¿qué vamos a hacer? glorificados. ¿Cuándo comienza nuestra salvación? Comienza desde antes de la fundación del mundo, porque Él nos conoció desde antes de la fundación del mundo. Si hay dudas, hermanos, Efesios capítulo 1, versículo 3 en adelante es muy claro. Hemos sido salvos por el puro afecto de su voluntad, porque Él nos ha escogido antes de la fundación del mundo, para ser santos y sin mancha delante de Dios, para ser adoptados hijos suyos y para la alabanza de la gloria de su gracia. Ahí está hablando también del plano pasado, presente y futuro. Por lo tanto, hermanos, nosotros vemos que la salvación comienza en Él, se produce por su poder y se proyecta para su gloria. El hombre no tiene participación, sino que solamente recibe las bendiciones de Dios. Esto choca crudamente y directamente con nuestro corazón, que insiste en que sí debemos tener mérito para entrar en el cielo. Es un tema muy amplio, es un tema muy fecundo que tendríamos que hablarlo detenidamente. Yo pido, por favor, que si alguien tiene una duda respecto a esto, que no se vaya con la duda. Después de terminar la reunión, podamos conversar. Espero que no sea así, pero si es, bienvenido, hermano. Bienvenido. Porque teniendo una multitud que enseña lo contrario, tenemos que nosotros tener la decisión de buscar la verdad en las Escrituras. Bueno, ¿por qué vuelvo al texto? Si retrocediere, no agradará mi alma. Uno podría enseñar, ve, el justo puede retroceder, el justo puede apostatar. Pregunta, ¿un creyente puede ser un verdadero apóstata? Bueno, la Biblia responde, voy a, entre otros pasajes, primera de Juan capítulo 2, cuando dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Y salieron de nosotros para que se compruebe, se confirme, de que no todos son de nosotros. El creyente está en el grupo del versículo 39, mire lo que dice. Pero nosotros, eso es muy importante, pero nosotros. La Biblia habla de ellos y la Biblia habla de nosotros. Por ejemplo, el apóstol Pablo pregunta ahí en Romanos capítulo 10, capítulo 3. ¿Somos nosotros mejores que ellos? Ahí está el grupo de ellos y el grupo de nosotros. En este mismo minuto, hermanos, en el mundo están los grupos de ellos y el grupo de nosotros. Que también la Biblia lo llama el grupo de los salvos y el grupo de los no salvos. El grupo de los buenos y el grupo de los malos. Usted dirá, a ver, ¿cómo es eso de los buenos si no hay nadie que haga lo bueno? Es que la palabra bueno en el cristiano no significa que tenga una bondad, ¿no es cierto?, personal, sino que la bondad de Cristo se nos ha sido imputada, impuesta. Por eso se nos llama justos también. Ninguno de nosotros en sí mismo es bueno. La Biblia dice que maldito el hombre que confía en el hombre, que nuestro corazón es perverso y engañoso, que nuestra intelectualidad, que nuestra espiritualidad humana, que nuestra, ¿no es cierto?, moralidad está totalmente descompuesta. Todo lo bueno, todo lo justo que podamos tener le pertenece a Él y nos ha sido imputada. Por lo tanto, cuando habla de nosotros, habla de los salvos. ¿Qué dice acerca de nosotros, de los creyentes? No somos de los que retroceden para perdición. El texto es literal. Yo no tengo nada más que agregar en eso. No tengo que interpretar nada. Los creyentes no van a retroceder. Los creyentes no son perfectos, no somos perfectos. Todos los que estamos aquí, los creyentes, por gracia, tenemos que lidiar todos los días con el pecado que mora en nosotros, ¿cierto? El apóstol Pablo dice, miserable de mí. Algunos que no aceptan esta doctrina dicen, no, es que Pablo está diciendo de su vida pasada. No, eso no se sostiene. Él está hablando en el presente, en su vida como cristiano, y no solamente como cristiano, como apóstol de Jesucristo. Romanos 7, ¿qué es lo que dice? Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Él luchaba también. Él dice que descubre por la ley de Dios, que es santa, que es buena, que es justa, descubría que en su interior, ¿no es cierto?, se deleitaba en la ley de Dios. Pero en lo exterior, en lo carnal, había una ley. ¿Se acuerda que lo decía? Una ley tan similar como la ley de la gravedad. Usted, por más que no crea en la ley de la gravedad, tire una piedra sobre su cabeza. Le va a caer de vuelta, porque es una ley. Nosotros, hermanos, pecamos porque somos pecadores. Es nuestra naturaleza. Y lo que estoy diciendo, y siempre lo aclaro, para que no sea mal interpretado, no es una licencia para pecar. Porque el que saque tal conclusión no ha entendido nada de la doctrina, y me temo que no es salvo. Porque el salvo, el creyente, el que ha nacido de nuevo, no quiere pecar, no ama el pecado, aborrece el pecado. No obstante, su naturaleza muchas veces, ¿cierto?, muestra su fragilidad. ¿Y qué tenemos que hacer eso? El apóstol Juan lo dice. Hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. El objetivo número uno es no pecar, es huir del pecado. ¿Y qué pasa si pecamos? ¿Perdemos la salvación? No. Abogado tenemos para con nuestro Dios. Hay dos actividades, por decirlo así, que el Señor hace allá en la gloria. Ahora, en nuestro abogado nos defiende judicialmente, pero también es nuestro sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades. Bueno, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Aquí está la clave de lo que viene ahora en el capítulo 11, versículo 1. Tienen fe para preservar. Hermano, ¿eso es una convicción tuya? ¿O es una creencia que está ahí un poquito entre las... ¿cómo le llaman en el lenguaje de pugilístico? En las cuerdas, o está entre las cuerdas. ¿O realmente lo creo con todo mi corazón, como convicciones, no como creencias solamente, sino que como creencias con convicciones de que el Señor nos dio fe para preservación del alma? Y pese a todo lo que nos rodee y todos los vientos en contra, eso no va a variar absolutamente nada. ¿Lo creemos, hermano? ¿Es convicción o solamente conocimiento? Bueno, ya teniendo en claro eso, ya basándonos en ese pasaje que se repite en las Sagradas Escrituras, el creyente o el justo vivirá por fe. Entonces la pregunta más coherente es descubrir por las Escrituras qué es lo que es fe. Muchos han dicho que fe es hacer cosas. Ya vamos a aclarar el pasaje de Santiago, que dice, muéstrame tu fe y yo te mostraré mi fe por mis obras. Eso también tiene una coherencia en la interpretación. Pero primero tenemos que descubrir qué es fe. Ya lo dijimos en virtud de Efesios 2:8, la fe es un regalo de Dios. Nosotros no creímos sino hasta que el Señor nos dio fe, nos dio capacidad. Alguien dirá, a ver, pero ahí el Señor dice a la mujer que le sanó de flujo, tu fe te ha salvado, ¿cierto? Claro, si ahora es nuestra fe, pues hermano. Si el apóstol Pedro dice, añadida vuestra fe, todo creyente ya es dueño de la fe que él nos ha dado. Y esa mujer ciertamente, ¿cierto?, creyó porque el Señor le dio la fe para creer. No hubo méritos en la mujer, sino que hubo méritos, y siempre va a haber mérito en el que regala la fe. Muy bien. Bien, primeramente la fe es un don. Pero queremos aclarar, hermanos, dos palabras que aparecen aquí. Primero, la fe es la certeza de lo que se espera. La palabra certeza. Y en segunda oportunidad, dice que la fe es la convicción de lo que no se ve. Muy bien, la palabra certeza entonces. Nosotros lo decíamos la otra vez, la salvación descansa sobre una columna que se llama seguridad. No acordábamos la otra vez del incendio de... terrible incendio de Valparaíso. Decía alguien por ahí, somos el país número uno en Sudamérica con los fuegos artificiales más tremendos de Valparaíso. Y los grifos no tienen agua. Ese es el hombre que se jacta. Yo la otra vez le decía a mi hija, nada que decir, bonito los fuegos artificiales, pero ¿qué pensará Dios de todo eso? Nosotros aplaudimos, qué lindo, qué precioso. Pero dejemos de pensar un día o un momento como nosotros pensamos. ¿Qué pensará Dios de eso? ¿Se sentirá agradado de ver esas asimetrías sociales, hermano? Quemando por un lado el dinero y por otro lado no hay dinero para poner agua en los grifos y para solucionar el problema de estas familias. Bueno, cierre paréntesis. No quiero irme por la política, hermano. Lo que quiero decir es lo siguiente. No nos interesa la política, pero ese es el hombre sin Dios. Lo que quiero decir es que el hombre tiene responsabilidad. Cuando usted construye en un lugar impropio, tiene que esperar las consecuencias. Cuando usted construye cerca del mar, en la arena, usted después no le puede echar la culpa a Dios. El Señor nos está castigando, porque así los evangélicos gritan y vociferan cuando construyeron en la arena, en que se sabe que tarde o temprano el mar se puede salir. Esa no es una conclusión mía. El Señor dijo, el hombre necio construye en la arena, el agua subió y la casa se la llevó. Es sabiduría, es sapiencia cristiana de Cristo. ¿Por qué quería decir esto, hermano? Porque nuestra creencia debe estar en la roca, en lo firme, no en lo vulnerable. Todas las religiones se fundamentan en lo vulnerable. Y lo vulnerable, número uno, ¿sabe quiénes son? Los hombres. Nosotros, hermano, nos diferimos a las otras religiones. Nosotros no somos religión, digamos. No digo nosotros en el sentido local, sino que los cristianos. Por ejemplo, el budismo se fundamenta en Buda. Buda murió, pero el budismo sigue. ¿Cierto? O los musulmanes, ¿su fundamento quién es? Mahoma. Mahoma nomás, ¿cierto? Murió Mahoma, pero el Islam sigue. ¿Cierto? Los testigos de Jehová, en su Charles Russell. Murió Russell, los testigos de Jehová siguen. Pero los creyentes, hermanos, estamos fundamentados en Cristo. Si hipotéticamente Cristo nos fuera sacado, el edificio se viene abajo. Es decir, nuestro fundamento es la roca. Salmo 18 dice, yo soy la roca, yo soy el castillo fuerte. Ese es un concepto alegórico de entender que los castillos en el tiempo antiguo eran fortalecidos de tal manera que venía el enemigo, por más flechas que le tiraran, el castillo permanecía ahí sin ninguna variación. La roca, usted observe cuando vaya a la playa, a la costa, y uno observa el oleaje que azota la roca por siglos, y ahí está la roca, no le hace cosquilla. Entonces, cuando nosotros nos vamos a la palabra certeza, es un concepto de firmeza, ¿ya? Y lo decía, la salvación, hermanos, descansa en una roca, en una columna, cuyo nombre es Cristo. Y eso es seguridad, hermano, seguridad. Y es objetiva la doctrina de la salvación. ¿Por qué digo objetiva? Porque ninguno de nosotros, de acuerdo a cómo amanezca, si amanece con ánimo, o si no, o si tiene duda, o como lo hemos dicho y lo vamos a repetir en el transcurso de los estudios, las circunstancias que nos rodeen, eso no va a cambiar. El Señor prometió que nos salvaría y nos salvará. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Espada? No, tengo por cierto que ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo ancho, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada, absolutamente nada, va a cambiar que Él nos salvó y nos salvará por toda la eternidad. Eso es seguridad. No obstante, está la palabra certeza, que tiene que ver con la vida del creyente. La seguridad es objetiva, pero la certeza a veces nosotros la volvemos subjetiva. ¿Y sabe por qué? Por las circunstancias que nos rodean. ¿Qué pasa cuando tú le fallas al Señor? ¿Cómo te sientes? ¿Bien? ¿Te sientes con el mismo ánimo de servir al Señor? No, ciertamente no. Pero está, ¿no es cierto?, la firmeza de la justicia de Cristo. ¿Estamos aquí, hermanos, porque merecemos estarlo? ¿O realmente estamos porque Él nos ha hecho aptos para estar? Esas son convicciones, hermano. La certeza siempre, por nuestra pecaminosidad, se va a volver subjetiva. Y por eso que cuando no maduramos conforme a la certeza que las Escrituras nos enseñan, andamos como niños fluctuantes. Yo me acuerdo en los estudios de electrónica, se hablaba mucho de la sinusoide. La sinusoide es una manera de representar señales o corrientes. Entonces sube y está la cresta, no he dicho nada feo, la cresta superior, así se llama. Después baja la cresta inferior. El creyente muchas veces anda fluctuante. Entonces de repente, uno lo ha visto, ¿eh?, en uno mismo y también en sus semejantes. Cuando anda en la cresta superior, o cambio la palabra, no le gusta mucho, parece, ¿eh? Ya, la curva superior, ya. La curva superior, es que en Chile esa palabra tiene su... Bueno, la curva superior, hay muchos creyentes que, yo lo digo así, se sienten con llamaradas de parafina. Bueno, yo nunca he sido un buen cocinero, me cuesta mucho hacer el fuego del asado, de la parrilla. Y una vez, me acuerdo, mi suegra, anda a hacer el fuego, me dijo, y ella no estaba. Y tomé un poco de parafina para avivar el fuego. El fuego llegó hasta arriba, así. Pero ¿sabe la particularidad del fuego parafina? Que no dura nada y se extingue como que si no hubiese habido fuego. A veces la vida del creyente es como llamarás de parafina. No, sirviendo al Señor, y lo peor, que a veces nos sentimos mejor que los demás. Y criticamos a los demás, y juzgamos a los demás. Pero ojo, hermano, si tú no tienes una certeza de convicciones clara, firme, férrea, inmutable, va a venir la curva descendente. Y van a necesitar del otro hermano para que te levante. Lo que queremos, hermano, estudiar en esta oportunidad es la certeza bíblica, las convicciones bíblicas, no convicciones subjetivas de la verdad. No sé si se entiende lo que queremos llevar a cabo. La Biblia dice certeza de lo que se espera, posición firme, inmutable, inquebrantable de lo que estamos esperando. Miren, hoy día, hermanos, vamos a escuchar una gran multitud de iglesias que dicen que los resultados tenemos que verlos ahora. ¿Saben? Yo por más que leo, releo, no encuentro ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento una perspectiva instantánea e inmediata. Todo se proyecta hacia lo que viene. El Señor ha permitido el plano temporal, y esto es lo maravilloso que estamos descubriendo por las Escrituras. El Señor ha permitido el plano temporal, cuando digo plano temporal, es este mundo, para que vivamos en fe, vivamos esperando. Vivir esperando, y si es necesario, morir esperando. Eso glorifica al Señor. Cuando se pierde la perspectiva de la fe, creemos que los resultados deben ser logrados aquí y ahora. Pero no es ni la tónica del Antiguo Testamento ni del Nuevo Testamento. Ya vamos a leer un pasaje. Dice que los creyentes murieron sin haber recibido lo prometido. Hermanos, pregunta. ¿Qué esperaban los creyentes del Antiguo Testamento? A ver, indaguemos un poquito en la historia de este pueblo terrenal con promesas terrenales que se llama Israel. Paréntesis. Hermanos, Israel no ha sido desechado. Otra de las enseñanzas falsas de hoy día, que dicen que Israel fue desechado y que ahora la iglesia es la Israel espiritual. Eso no es bíblico. Eso es tergiversar la verdad bíblica. Israel todavía es un pueblo que está vigente, con promesas vigentes y con promesas vigentes. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué esperaba Israel? ¿Qué esperaban los del Antiguo Testamento? ¿Cuál era la esperanza de ellos? Al Mesías prometido. No había otro enfoque sino esperar al Mesías prometido. Y un Mesías con una característica propia, ¿no es cierto?, y acorde a un pueblo terrenal. Es decir, un Mesías corporal, un Mesías presencial, que iba a establecer su reino justo, como lo profetizaron, por ejemplo, Isaías capítulo 11 y otros pasajes más. Que regirá con vara de hierro y nunca Israel jamás será avergonzado. Muchos murieron esperando lo prometido y no lo recibieron. Ahora nosotros, la iglesia, él establece un pueblo espiritual, ya no un pueblo terrenal. Las promesas para la iglesia no son promesas terrenales, como hoy día se enseña, paréntesis, prosperidad. Tú eres hijo del rey, por lo tanto tienes que vivir como rey. Él llevó tus enfermedades, por lo tanto no te tienes que enfermar. Pastor, y si yo estoy enfermo, te falta fe. Así que pásame los diezmos. Así, hermano. No, disculpe que sea tan directo y casi irreverente, pero está bueno ya. Está bueno de hablar eufemismos que la gente ya no... Está hasta aquí, hermano, la gente. Debemos decir la verdad. Y si la verdad tiene un precio que pagar, que el Señor nos ayude a pagar ese precio. Hermanos, hoy día se habla de prosperidad económica, prosperidad de salud, prosperidad familiar. Yo me acuerdo de esa canción, lo he dicho más de una vez. Tres cosas hay en la vida: salud, dinero y amor. ¿No es lo mismo que se predica en las iglesias, hermanos? Si falta que lo incluyan en los corarios. ¿Conoce esa canción? ¿Puede cantar un pedacito? Tres cosas hay en la vida. Eso, como decía el pastor Rosell, eso es lo que lo decía más duro que yo. Eso es lo que todo impío busca. Todos los impíos buscan prosperidad, buscan salud inquebrantable, buscan salud sentimental y alegría. Y su Dios pasa a ser su salud, su Dios pasa a ser su economía, su Dios pasa a ser su familia. Idolatría, hermanos. Todo lo que no es Dios, lo que no es el Dios verdadero, se transforma en idolatría. Lo que no quiere decir, y aquí viene la parte explicativa y aclaratoria, para que no se malinterprete. Nosotros no debemos abandonar a nuestra familia. Nosotros debemos ser responsables con nuestra salud. Y debemos ser ordenados con las finanzas que el Señor nos da. La mayordomía que se llama. No, una cosa no anula la otra. Pero nuestra perspectiva, eso es lo que está desarrollando en el tema. Nuestra perspectiva no debe desviarse de lo que el Señor nos ha entregado. Nuestra perspectiva es celestial. Es futura, hermanos. Muy bien. Así como Israel esperaba al Mesías, así también nosotros los creyentes, el pueblo espiritual, con promesas celestiales, también estamos esperando al Mesías. El pueblo de Israel esperaba la promesa, nosotros la iglesia estamos esperando la promesa. Israel caminaba esperando, y nosotros también, como pueblo peregrino, también estamos caminando y también esperando. Por lo tanto, fe declara la certeza, es decir, la creencia firme, inmutable, de lo que estamos esperando. ¿Y qué es lo que estamos esperando? La promesa del Señor. Veamos lo que dice, por favor, Juan capítulo 14. Juan capítulo número 14. Dice así, Juan 14:1. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis dónde voy, y sabéis el camino. Hasta ahí la lectura. Bueno, el Señor no pregunta, sino que declara lo siguiente: no se turbe vuestro corazón. ¿Cuál es la razón de que nuestro corazón se turbe, hermanos? Bueno, la Biblia habla abundantemente de que en este mundo tendremos aflicción. Capítulo 16, verso 33 de Juan dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué es lo que es el mundo? El mundo es este sistema que nos rodea, hermanos. Es este orden. ¿Ya? Todo este sistema camina en contra de los intereses cristianos, en contra de la voluntad de Dios. Otro pasaje clásico, Eclesiastés. Dice el rey Salomón: todo lo que hay debajo del sol es vanidad y aflicción de espíritu. El apóstol Pedro, respecto a Lot, en el capítulo 2 de su segunda epístola, dice: y el justo Lot, yo creo que ninguno de nosotros lo hubiese puesto en la nómina de los justos, como tampoco tu nombre y el mío. El justo Lot afligía su alma justa cada día, mire lo que dice, viendo y escuchando los hechos inicuos. Qué increíble, hermano. No lo estamos viviendo. Usted prende la televisión y no solamente ve, sino que también oye cosas aberrantes que están ocurriendo. Es terrible lo que está pasando. Por ejemplo, los que tenemos hijos en el colegio, uno dice: el mundo quiere mejorar la educación. Hace unos años alargaron la jornada escolar para que salgan hombres de bien. Hombres más ateos, hermano. Eso es lo que está produciendo la reforma educacional. Hombres más relativistas. Hombres más tolerantes moralmente. Hombres más jactanciosos, amadores de sí mismos. Pero no hombres más creyentes. Estamos en un mundo que nos juega en contra, va en contra de nuestra dirección. ¿Qué tenemos que hacer, es la pregunta? ¿Qué les parece, hermanos, si comenzamos a hacer unas pancartas y nos vamos a marchar con globos? Si usted tiene peluca de payaso, se pone una peluca: Jesús te ama, y vamos a protestar en contra del aborto, de la homosexualidad, de la identidad de género y de todas las cosas aberrantes que están ocurriendo en día, para transformar esta sociedad, y vamos a cambiarla porque el Señor nos ha dado, y gloria a Dios. Y bueno, suena atractivo quizás, pero es lo que dice Dios. ¿Tenemos realmente convicciones de que Dios no nos ha mandado aquello? Bueno, la Biblia dice: confiad, yo he vencido al mundo. El mundo no va a cambiar, hermanos. Eso es una falacia, es una mentira. Si usted defiende la postura de que el mundo sí puede ser cambiado, entonces tenemos que mutilar el Apocalipsis, porque la Biblia dice todo lo contrario. ¿Qué hacemos con el Apocalipsis? ¿Qué hacemos con el juicio de Dios? ¿Quiere decir que Dios cambió todos los planes y nos va a dar la gracia porque le ahorraron trabajo de derramar las copas de ira y etcétera, etcétera, que están escritas? ¿O va a tener que hacer una escritura nueva y revocar lo que él ya ha confirmado? ¿Se da cuenta? Es volver a las escrituras, hermano. La Biblia dice que el